espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana fría, lluviosa, lluviosa en gran parte del territorio estatal. Es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Saludos a toda la audiencia a través del 102.9, a través también de Cañaveral, 100.5 FM, Jojutla. Saludos a toda la zona sur y sur poniente de Morelos. Y a través también de Chinelo FM 90.9 en Yautepec, toda la zona oriente. Bueno, es una mañana, ya les digo, que ha sido pasada por cuarto día consecutivo. Toda la semana ha llovido fuerte en distintos puntos, en unos más, en otros menos. Pero a importante cantidad de agua ha caído y esto pues deja algunos problemas, ¿no? En algunos sitios, en la ciudad por lo pronto, pues algunos retrasos importantes en la vialidad. El bulevar Cuauhtémoc está prácticamente detenido en su entronque con la avenida Plan de Ayala, prácticamente detenido esta mañana. Mucha complicación vial, esencialmente pues cuando hay presencia de lluvia. Llovió hasta las 7 de la mañana todavía había presencia de lluvia en algunas zonas. Esto deja pavimentos mojados, esto complica la vialidad, etcétera. Para quienes vienen de la zona sur del estado de Morelos hacia Cuernavaca a través de la autopista, tengan por favor mucha paciencia y tomen en consideración que nuevamente la autopista en los 12 carriles a la altura del municipio de Xochitepec, antes de llegar al Tecnológico de Monterrey, para mayor referencia, está prácticamente detenida la circulación. Ha sido un problema pasar por esa zona esta mañana. Capuf está trabajando en la zona, está haciendo pues los señalamientos correspondientes, debido a que pues otra vez un canal de riego local pues desbordó, prácticamente desbordó el canal de desfogue y el agua ha saltado al carril vehicular. Y bueno, pues en los dos sentidos hacia el norte, es decir, hacia Cuernavaca, hacia el sur, hacia Acapulco, hacia Alpuyeca, está la vialidad muy complicada, se pasa muy lento, algunos automóviles de plano han optado por no pasar, el agua está muy alta y pues sigue escurriendo todavía importante cantidad de agua. Así que eso pues se antoja que va a durar por lo menos un par de horas más en lo que el agua va escurriendo y bajando un poco el caudal en la zona. Entonces, si usted viene a Cuernavaca y va a pasar por ahí, tome usted en consideración, va a tener una retención de unos 15-20 minutos. Si tiene usted un automóvil bajito, tome la consideración de ir por la carretera federal, quizás sea una mejor opción, ya sea por Alpuyeca, Acatlipa, Temisco, toda esta ruta, o bien a través de Emiliano Zapata hasta llegar a Jiutepec y con ello entroncar también, tomando en cuenta que el bulevar Cuauhtémoc es un problema esta mañana. Bueno, los problemas de vialidad que ya tenemos aquí en la zona norte de Cuernavaca, ustedes lo saben, además de la lluvia, pues la avenida Emiliano Zapata está cerrada por esta feria tradicional de Tlaltenango, entonces es una vialidad importante también y esto pone en predicamento otras vialidades, ¿no? Así que bueno, pues en este breve resumen de lo que es la vialidad en la zona metropolitana de Cuernavaca, con estas complicaciones que tiene, que ha dejado la lluvia importante de esta mañana. Y con ello, también compartirles que este fin de semana está pronosticado que vamos a seguir teniendo lluvia importante. Miren, no hay, salvo en el noroeste de la República Mexicana. Ya es, Lorena dejó de ser huracán, golpeó muy fuerte a Los Cabos, este centro turístico importante de Baja California Sur, muy afectado Los Cabos por el impacto de las bandas nubosas y de lluvia del huracán Lorena. Y ahora es una depresión tropical ya, pero ha dejado y sigue dejando en este momento prácticamente todo el estado de Sonora, parte importante de Chihuahua, algunas zonas de Sinaloa, Nayarit, están siendo, y todavía toda la península de Baja California, casi toda Baja California Sur, toda Baja California Sur, pasada en este momento por importantes lluvias, llevan ya 3 días de lluvias en la zona. Este es el evento meteorológico más importante que tenemos en el país. El resto no hay algo, digamos, significativo, salvo una canales de baja presión, mucha humedad y mucha lluvia. Bueno, esto va a prevalecer por lo menos hasta el domingo. Entonces, debemos de tomarlo en cuenta, por favor, porque van a prevalecer estas lluvias importantes, así está avisado por el Servicio Meteorológico Nacional. Va a haber lluvias importantes en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Morelos, para este fin de semana. Hoy y mañana particularmente van a ser días de mucha lluvia. Y lo que tenemos que tomar en consideración es que ha llovido de manera importante la última semana y el suelo está saturado. Pues esto quiere decir que ha perdido la capacidad del suelo de absorber el agua que cae, y esto es lo que ocasiona que haya correntías importantes, hagan estas corrientes de pronto como la que estamos viendo por tercer día consecutivo en Xochitepec. No, o sea, en el campo ya no hay posibilidad del agua más que escurra, ¿no? Por algún lugar. Entonces el agua va buscando su cauce, va buscando por dónde. Y bueno, esta es la razón por la que tenemos que tomar previsiones, precaución, porque va a seguir lloviendo de manera importante. Si tiene previsto para este fin de semana salir, hágalo con tiempo, tome en cuenta pues que puede encontrar alguna inundación, alguna anegación, lluvias importantes, pavimentos mojados. Esto hace pues que haya más peligro, ¿no? Más dificultades para la circulación. Bueno, entonces pues estas dos recomendaciones, entendiendo que esta mañana lo que hay que tener, mire, es tranquilidad, calma. Si ya se le hizo tarde, ni hablar, ya se le hizo tarde. Ha sido, por cierto, esta la primera semana de regreso a clases, ¿no? Ha sido una semana que marca justamente el regreso de pues miles de estudiantes, una semana complicada en materia de vialidad, por muchos lados, por muchas zonas, ya termina la semana finalmente, y es momento, fíjese, de llevarnos un poco a la reflexión, ¿no? El análisis de este ritmo de vida que llevamos y al que estamos sometidos, y que nos acostumbramos, como todo, fíjese que nos terminamos por acostumbrar a estas dinámicas de estrés, de correr, de tráfico, de amontonamiento, de este ritmo de vida, sobre todo en zonas urbanas, pero tampoco las zonas fuera de las urbanidades tienen ritmos tan tranquilos, de pronto. Y de esta mañana de esto quiero reflexionar con usted. Quiero abordar un trabajo que he preparado para ustedes esta mañana, a partir, fíjense, de un libro que me reencontré porque en algún momento de la vida lo perdí. Así, se me fue de las manos el libro, me costó trabajo volverlo a encontrar, lo encontré y pues fíjese qué interesante el tema que me encontré y por eso lo quiero compartir con ustedes. A propósito también de las conversaciones que tuvimos esta semana, ¿no? Con especialistas en temas de ciberacoso, por ejemplo. Es uno de los temas que esta mañana les quiero comentar y compartir y analizar juntos de un caso específico y de un documental que está hoy disponible en una de las plataformas más populares de streaming. Pero bueno, vamos por partes. Esta mañana quiero pedirles que me acompañen a hacer un recorrido de reflexión. A partir de, comenzaremos, el planteamiento de un escritor, filósofo surcoreano, de Byung-Chul Han, que hace algunos años escribió una obra controversial, debo decirle que es una obra muy controversial, que se llama La Sociedad del Cansancio. Yo les invito a que si tienen oportunidad lo lean, que lo consigan, es relativamente fácil de conseguirlo, es un libro también es un ensayo, por tanto es una lectura ágil, es una lectura sencilla por cuanto a leerla, aunque no es, les voy advirtiendo que no va a ser una lectura tan, tan fácil de digerir, ¿no? Por el contenido y por el tratamiento de Byung-Chul Han con esta idea de que estamos en un proceso de transición y estamos pasando de ser una sociedad, él habla claro de la sociedad a nivel mundial, hemos pasado de ser la sociedad de la disciplina y el miedo a ser una sociedad del rendimiento y el cansancio. ¿Por qué plantea Byung-Chul Han tal cosa? ¿De qué habla en este ensayo? Bueno, acompáñenme a la primera pausa de la mañana y regresamos de lleno con el tema. ¿Cómo es que nuestros abuelos, nuestros padres, vienen de esta sociedad de la disciplina y el miedo y hemos transitado a la disciplina del rendimiento, el éxito y el cansancio? ¿Será? ¿A qué generación pertenece usted? Ahorita lo comentamos y escucho sus comentarios también y sus opiniones, ¿no? Líneas abiertas, las vamos viendo desde ahora. 777-243-6201, 777-243-6202, el WhatsApp, 777-350-8921, abiertas todas las líneas para sus opiniones y comentarios. Esto es la Radio Ciudadana, estamos en vivo, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza.
Primer informe.
Agua, bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
La emoción del béisbol llega a Morelos. Del 6 al 13 de septiembre, disfruta del Campeonato Nacional Sub-15 y 16, con más de 600 jóvenes de 18 estados del país. Vive la pasión del rey de los deportes en Cuernavaca, Jonacatepec, Zacatepec y Yecapixtla. Apoya los futuros talentos del béisbol mexicano. Entrada libre. Más información en las redes sociales del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por seguirnos a través de la radio. Gracias también y un saludo a quienes nos ven, nos escuchen, nos siguen a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube en @universal102.9. Seguro estoy que en algún momento usted que me está escuchando ha tenido o ha escuchado ha tenido la oportunidad de intercambiar esta expresión de que antes algo que hacíamos era mejor, de que antes se acostumbraban cosas y la gente hacía cosas que le permitían ser mejor persona y con ello tener, digamos, una mejor sociedad, una mejor convivencia. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, es muy común decir, antes la gente salía a barrer el frente de su calle. Antes la gente, cuando te encontraba en la calle, te saludaba y te decía muy respetuosamente muy buenos días, muy buenas tardes. Antes la gente iba a trabajar muy temprano a su casa, regresaba y tenían la costumbre, si regresaban a comer o a cenar, de hacerlo en familia. Y las familias se sentaban alrededor de la mesa a conversar lo que les había pasado en el día. A veces la instrucción o la petición era comer en silencio y después tener un poco de sobremesa para platicar y verse a los ojos y verse al rostro y platicar con papá, con mamá. Y ya de suyo esa figura, pues era una figura muy especial, ¿no? Porque estaba en la mesa papá, mamá, los hijos. Y esta estructura y esta forma y estas costumbres fueron cambiando, se fueron transformando. Y nos preguntamos a menudo si estas cosas y estas cosas que cambiaron, cambiaron para mal y nos hicieron perder cosas importantes o sencillamente cambiaron porque tenían que cambiar. Y porque así es la vida y porque así es la sociedad y porque así es la historia del ser humano, que va cambiando y se va transformando. Nunca una sociedad es igual. Nunca seremos la sociedad de antes, ni sabemos, claro, cómo seremos mañana a ciencia cierta, pero vamos teniendo pistas. Bueno, hay gente que se dedica a estudiar esto, ¿no? Y a revisarlo con detenimiento y a contemplar. Y esto fue lo que hizo Byung-Chul Han, que ya de suyo la historia de este escritor es fabulosa, es sensacional, porque en sí mismo su historia comienza con un acto de rebeldía por su condición cultural en Corea. Deben ustedes saber que en Corea para las familias es una absoluta deshonra si un hijo o una hija primero toma la decisión, inconcebible, claro, de no estudiar, de no prepararse. Es inconcebible, es una deshonra para la familia. Pero es todavía una mayor deshonra si se ha decidido, por ejemplo, que por tradición en la familia los hombres deben de estudiar, voy a dar aquí un ejemplo, deben de estudiar ingeniería. Y entonces, si el hijo o la hija deciden no estudiar ingeniería, es una deshonra para la familia. La familia de Byung-Chul Han decidió, y familiarmente estaba decidido, que él fuera ingeniero metalúrgico. Y entonces, él no quería ser ingeniero metalúrgico, pero tuvo que salir a estudiar. Y lo que hizo fue pedirle a sus papás no estudiar en Corea, sino en Alemania. Y sale muy joven a Alemania, estudia la ingeniería en metalurgia, la termina. Pero una vez que la termina, él dice, cuando terminé la ingeniería y tenía el título en mis manos, tuve dos sensaciones. Una de gusto por complacer a mis padres, pero una de unas náuseas tremendas, porque yo sabía que no quería ser ingeniero metalúrgico y jamás lo ejerció. Le mintió a sus padres y le dijo que se quedaría a hacer una especialidad en Alemania, pero lo que él estudió fue filosofía y teología, que era lo que él quería estudiar. Y él estaba enamorado de los autores alemanes y de la música alemana, de Wagner, de Beethoven, de la música clásica, pues. Y ese era su gusto, que en Corea hubiera sido una deshonra y una afrenta para su familia. Bueno, finalmente se convierte en esto, en escritor, en filósofo, y lanza este polémico ensayo, La sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio esencialmente es una crítica, y ya por eso es polémico, es una crítica profunda a la sociedad actual, argumentando que hemos pasado de ser una sociedad disciplinaria y formada a partir del miedo a una sociedad del rendimiento. Por supuesto, no le voy a leer aquí el libro, porque le invito a que lo lea, pero le comparto algunos extractos, algunas reflexiones que estuve trabajando para compartirlos con todos ustedes, porque me parece muy importante finalmente tener esta visión, ¿no?, de un hombre, además, que viene de una cultura muy especial como la asiática, la coreana, que se va a estudiar en una cultura completamente diferente, en una cultura en donde la productividad, el trabajo, la industria, la calidad, la disciplina, como Alemania, es muy marcado. Entonces ya es una sociedad de contraste, ¿no? Bien, dice pues entonces Byung-Chul Han en su obra que la sociedad disciplinaria, el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, es una característica que tiene este proceso de transformación, porque hemos pasado de las instituciones de control a otra nueva estructura. ¿Cuál es para Byung-Chul Han las estructuras de control? Fíjense, la escuela, la fábrica, el hospital, ¿no? Para él, en su planteamiento, estas son las instituciones de control. Concretamente, por ejemplo, hace una durísima crítica al sistema escolarizado. Dice, a ver, el sistema escolarizado es un sistema que nace de la necesidad de tener controlada a la población que no fue a la guerra, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, que no va a la guerra, pero hay que mantenerla ocupada. Pero además, dice, por ejemplo, ¿cómo tiene que surgir esta necesidad de imponerle horarios a los niños? Una hora de entrada, una hora de salida, una hora de recreo. Te voy a decir, ¿a qué hora entras? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora descansas? ¿A qué hora vuelves a estudiar? Y te voy a poner un uniforme. Este sistema de control, dice Byung-Chul Han, nos ha condicionado o condicionó a toda una generación en tienes que aprender que para que seas feliz y tengas éxito en la vida, tienes que respetar las reglas y las normas. Si te sales de la norma, si te sales del reglamento, si no cumples, entonces eres un rebelde, entonces no cabes en la sociedad. Ya les digo que por eso es polémica la obra, ¿eh? Bueno, pero entonces dice, esto ya quedó atrás. Ahora hemos entrado a una sociedad del rendimiento. ¿Qué es la sociedad del rendimiento? Pues es una nueva estructura. La coacción no proviene de una autoridad externa, sino de un imperativo interno. Es decir, yo puedo, yo hago, yo soy capaz, yo soy exitoso, yo tengo que, yo voy a. Entonces, pues, comienza aquí otro paso que dice Byung-Chul Han, hemos pasado a ser una sociedad del rendimiento que basa su existencia en el exceso de positividad. Todo es positivo. No hay lugar al fracaso. No hay tolerancia a la posibilidad de tropezar, de equivocarse. Quitando con ello lo más humano que tenemos los seres humanos, que es justamente aprender a partir del error y aprender a partir de la equivocación. Todo se enfoca en la optimización, la productividad y el éxito. No hay espacio, dice Byung-Chul Han, en la sociedad de hoy para la negatividad, el fracaso o mucho menos para la contemplación. Fíjense ustedes en este dato fundamental, importantísimo que da Byung-Chul Han en este planteamiento de la contemplación. Resulta ser, pues, que en las enseñanzas de las culturas asiáticas, en la enseñanza budista, por ejemplo, los discípulos de Buda le preguntaban, ¿cuál es el secreto para llegar a la iluminación? Y la respuesta de Buda era una sola: contemplación, que no es otra cosa más que darnos tiempo necesario para contemplar, tiempo necesario para poner nuestra mente en blanco, para hacer una pausa en la vida y observar lo que me digan las nubes, el coche, el tráfico, el micrófono que tengo aquí enfrente. Observar, contemplar, sin tener miedo a que ese mismo ejercicio, que pareciera una locura, o estar completamente distraído en mis pensamientos o en sabe qué, no es otra cosa más que lo más complejo y lo más importante que tiene el ser humano para poder modelarse y poder entender qué es y qué es lo que quiere. Dice Byung-Chul Han, hemos perdido la capacidad de la contemplación. Y con ello, fíjense ustedes, hemos dado paso a otro tipo de fenómenos, pues, importantes que tienen que ver con la salud mental. Y aquí hemos hablado y hemos dedicado en la Radio Ciudadana, y esa es la razón por la que hemos dedicado tiempo y hemos hablado con especialistas en la salud mental. Porque si bien hay problemas físicos y tenemos necesidad de atender nuestra salud física, resulta ser que hoy, además de nuestros padecimientos físicos, la sociedad está teniendo cada vez más problemas mentales, casi al mismo nivel que los físicos. Es decir, hay tantas personas con padecimientos cardíacos, que es el principal padecimiento en el mundo físico, como personas con padecimientos mentales o psicológicos. Y esto se va explicando a partir de cómo hemos venido, pues, teniendo esta transformación. Porque alguien que es productivo, alguien que está metido en esta dinámica de que tiene que tener éxito, porque tiene que tener un coche, porque tiene que tener una casa, porque tiene que tener la mejor ropa, porque tiene que tener el mejor teléfono, porque tiene que tener el mejor, no puede darse tiempo para tener un segundo, una hora o un día de ocio, un día de calma, un día para mí, un día para ti, en lo personal. ¿Cómo? Está perdiendo el tiempo. Es que ¿cómo es posible que haga nada? Hemos perdido esa posibilidad porque estamos concentrados, corriendo como una liebre desesperada detrás de un objetivo, detrás de una zanahoria que alguien va jalando y que ya no sabemos si es una zanahoria real o qué es, pero corremos detrás de ella desesperadamente. La autoexplotación como condena, dice Byung-Chul Han. El sujeto de rendimiento, o sea, la sociedad de hoy, el ser humano de hoy, se ha convertido en su propio explotador y en su propio explotado. Al interiorizar las exigencias del sistema, los individuos se someten a una presión constante para superarse, para maximizar su potencial, para lograr un éxito ilimitado. Esta es una paradoja. Y terminamos siendo esclavos de nosotros mismos. ¿Quién nos corretea? ¿Quién nos presiona? ¿Qué es realmente lo que queremos y qué es realmente lo que necesitamos? Estoy, amigas y amigos del auditorio, si están recién sintonizando el programa, estoy compartiéndole a ustedes algunas de las reflexiones contenidas en el libro La Sociedad del Cansancio, del autor surcoreano Byung-Chul Han. Y con ello, les decía a ustedes, este surgimiento de las enfermedades neuronales vinculadas directamente a esta dinámica social con el aumento de padecimientos psíquicos, psicológicos, a diferencia de las enfermedades inmunológicas que se padecían en la era disciplinaria o en la era de la disciplina y el miedo. Las enfermedades de hoy son, pues, déficit de atención. El burnout, ¿saben qué es el burnout? El burnout es este síndrome de alguien que no puede dejar de trabajar. Es incapaz de dejar de trabajar. Pero además se convierte, el burnout, de hecho la expresión, burnout es el hombre quemado, la cabeza quemada. Está quemado literalmente, cansado, agotado, hastiado, incapaz de producir, de crear, de innovar en su trabajo. Simplemente está en el trabajo y está quemado. Pero no puede además parar. Tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y a lo que se dedique, si está en su día de descanso, está pegado en el teléfono a ver qué novedad hay y qué se hizo y qué se hace. Que es lo que nos han aportado las redes sociales, por cierto. El cansancio como síntoma potencial de resistencia. El cansancio al que se refiere Byung-Chul Han no es una simple fatiga física, es un cansancio existencial, el que aísla, el que divide. Resultado todo ello de esta hiperactividad y sobrecarga de estímulos a lo que estamos sometidos. todo el tiempo le pido que haga un ejercicio. Este fin de semana haga un ejercicio. Comience desde este día. Es una sugerencia, por supuesto, como siempre, respetuosa y cariñosa. Hagan un ejercicio. Dense cuenta cuánto tiempo se pasan ustedes haciendo scroll en su teléfono. Scroll es prender el teléfono y empezar así con el dedito, ¿no? Para arriba, pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cuánto tiempo? Nos decía un especialista esta semana, el martes. Está ya determinado que 40 horas a la semana, 40 horas a la semana es una adicción haciendo scroll. 40 horas a la semana. ¿Cuántas horas diarias hacemos esto? Vamos a la pausa y nos vamos justamente y les comento un poco esto del cansancio y el hastío, lo que pasó hace unas semanas a nivel mundial. Nada más para un poco entender qué le está pasando, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Hace una semana les platiqué aquí del caso de Ojitos Mentirosos, esta tendencia que se puso de moda en TikTok y que trajo de nuevo a la moda, digamos, o puso de nuevo el foco en esta película mexicana Chicuarotes, y hicimos una reflexión del porqué. A nivel mundial, sucedió que una canción que hace 11 años o 12 años, me parece, tiene esta canción que se llama Lay Down, que la traducción al español es deprimido, y que esta grandísima banda Radiohead puso de... Bueno, es que ni siquiera la pusieron de moda. La sacaron en un disco hace 11 años o 12 años, quizá más. Y la canción fue, pues, 28 años tiene Lay Down. Fíjense, tiene 28 años. Y pasó, fue de esas tantas canciones que se quedaron ahí. Pero se acaba de poner de moda y la tuvieron que relanzar en Spotify y en todas las plataformas. La tuvieron que relanzar porque se convirtió en la más escuchada a nivel mundial. ¿Quién la puso de moda? Los jóvenes. ¿Por qué la pusieron de moda? Porque hicieron miles, millones de videos en TikTok con esta canción que dice, una parte en español: transportes, autopistas y tranvías, arrancando y luego frenando, despegando y aterrizando, el vacío más profundo de los sentimientos. Gente decepcionada, aferrada a botellas, y cuando llega, es tan decepcionante. Decepcionado y dando vueltas, aplastado como un insecto en el suelo, decepcionado y dando vueltas. Es lo que dice esencialmente esta canción, que entre la juventud mundial se puso de moda. ¿Qué nos están gritando? ¿Qué nos están diciendo los jóvenes, no? Con este tema. Vámonos a la pausa. Regresamos con más.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay tres nuevos programas. Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza.
Primer informe.
Manejaste con unas copas encima. ¿Y qué más te tomaste? ¿La vida de alguien más? ¿Tu futuro? ¿La libertad?
Conducir alcoholizado reduce tu reflejo, tu visión, tu juicio. No importa si solo fueron dos las de regla. Dos son suficientes para matar.
No recuerdo cómo pasó. Solo sé que al despertar, el parabrisas estaba cubierto de sangre.
Manejar ebrio no es un error, es una decisión. Y tiene consecuencias. Cárcel, hospital, cementerio. Esas sí son las de regla.
Si manejas, no tomes. Y si lo haces, no manejes. Ni una vez, ni una cuadra. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana, gracias por acompañarnos como siempre todas las mañanas y por hacerlo por supuesto esta semana, de verdad, muy agradecidos por sus comentarios, por sus opiniones, sus puntos de vista, en el entendido también, claro está que en algunos casos pues la posibilidad de hacer contacto directo con el programa no está tan a la mano, ¿verdad?, de todos y de todas, pero sabemos que muchas personas que nos escuchan y que a veces hay oportunidad de coincidir, de tener algún intercambio de puntos de vista sobre los programas, etcétera, pues nos hacen saber justamente que hay interés en los temas que se abordan en el programa y en general en la barra de programas de que RTV Morelos ofrece en la radio a través de sus frecuencias para todos ustedes. Muy contentos también de anunciar que estamos ya trabajando en, ahora sí, en la etapa de preproducción con más de 15 proyectos ciudadanos, la mayoría de ellos también de la región sur-surponiente, que pronto van a entrar al aire a través de Cañaveral 100.5, y nos da mucho gusto, de verdad, mucho gusto. Ayer hubo una publicación muy interesante que se agradece mucho de el CETIS 43 de Xochitepec, pues reconociendo justamente el proyecto que dos de sus alumnas presentaron, pues así, se metieron a la convocatoria, presentaron un proyecto de un programa, el proyecto se aprobó y van a estar pronto al aire con un programa. Dos jovencitas que están estudiando, apenas terminando el bachillerato en nivel de comunicación, ¿no?, en la carrera de comunicación, pero que ya tienen esta inquietud, ¿no? Entonces, bueno, pues así, hay proyectos de corte musical, proyectos de corte cultural, proyectos de corte también de salud mental, en fin, una serie, un abanico muy, muy importante, muy interesante de programas como parte de este compromiso social que tiene RTV Morelos. Ese es el objetivo de ser de estas frecuencias y de estos medios públicos, justamente de tener contacto y comunicación con todos ustedes y abrirse finalmente a la posibilidad de tener como comunicación. Brian Campos está en la línea telefónica, quiere participar. Brian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Le saludo.
Bien, bien.
A sus órdenes, escuchamos.
Aquí escuchando el tema del día de hoy, la verdad es que sí es una situación muy interesante. Hace rato hacía mención del trend que se hizo viral, el tema de ojitos mentirosos, y yo creo que es una representación del hartazgo, de la cultura que desgraciadamente se vive en estos días, temas de violencia, cosas de transporte ineficientes. Yo creo que es un tema que, aunque parezca muy sencillo, destapa muchos fallos que existen en todo lo que hay, vaya, todo lo que nos rodea. Desgraciadamente a veces se presta que solo se vea como un tren, algo como que se tiene que cumplir, y se pierde el objetivo, que es hablar de las deficiencias que tenemos todos los días, vaya.
Claro. Brian, ¿cuántos años tienes?
Yo cuento con 24 años.
24 años. Estás muy chavo, ¿no?
Sí.
Bueno, dime una cosa. ¿Dónde te identificas? Es decir, tú tuviste una educación, tus padres te educaron de una manera. No hablo de a qué escuela fuiste, sino de la información que recibiste en casa. Y hoy nos estás estudiando, estás trabajando, lo que estés haciendo. Pero ¿dónde te ubicas como parte de una sociedad que basa su crecimiento, su funcionamiento a partir de la disciplina, o de esta sociedad que dice Byung-Chul Han somos ahora, del rendimiento, del éxito, hay que lograr, hay que encontrar, del positivismo? ¿Dónde estás?
Yo creería que es más un tema como de disciplina, estaría del lado como del disciplinario, ya que pues, seguí creciendo los parámetros que mi abuelo esperaba de mi papá, o sea, llega a esperar de mí, pero pues también esto se nutre de diferentes temas o de diferentes estudios. Al principio del programa usted mencionaba sobre un libro, y yo creo que sí, menciona cosas muy interesantes, no he tenido la oportunidad de leerlo, lo leeré en otro momento, pero por ejemplo, sí es donde se aprovechan las herramientas digitales. Me gustaría hacer al aire una mención de un canal precisamente en YouTube.
Claro.
Que habla sobre ese tipo de temas, precisamente problemáticas sociales, ¿sabes? Problemáticas económicas. Lo hace de una forma tan amigable en la que pues prácticamente cualquiera se puede entender. Y no te lo da ni siquiera un experto en la materia. Es alguien que precisamente se basa en libros, se basa en teorías de cosas que pues vaya a seguir la sociedad. El canal se llama Cordura Artificial. La verdad es un canal muy interactivo. Haz de cuenta que lo que está haciendo usted en este programa es casi como lo que se puede ver en varios de los videos que él sube. Entonces yo creo que si alguien estuviera interesado, es un buen punto de partida para entender más o menos la sociedad en la que está viviendo.
¿Cómo no? ¿Nos repites, por favor, en qué plataforma está y cómo se llama?
Está en YouTube. Ajá. Y se llama Cordura Artificial.
Cordura Artificial. Bueno, pues le damos una revisada inmediatamente, Brian. Oye, te aprecio mucho que te tomes el tiempo de reportarte, de compartir con el auditorio y con nosotros este punto de vista que tienes sobre el tema que estamos hoy abordando, y me gusta todavía mucho más, me anima que haya habido reacción. Muchas gracias, Brian.
Igualmente, que tenga buen día, muchas gracias por la apertura aquí en su programa, y pues bueno, cuando haya un tema en el que pudiera opinar, pues me da gusto saber que puede ser bienvenido.
Con mucho gusto, los teléfonos, los micrófonos de la Radio Ciudadana son de los ciudadanos, está siempre abierto. Muchas gracias, que tengas un buen día.
Igualmente, buen día.
Gracias, muy buen día. Bueno, qué satisfactorio es cuando se tiene interacción y retroalimentación, y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Con los chavos, que tienen siempre, siempre, siempre un punto de vista, una opinión que no necesariamente es una opinión que puede estar alineada con lo que aquí se está planteando, ¿no? Pero bueno, ya algo ha sucedido. Bueno, la recomendación, el libro que hemos hoy, miren, no quiero decir analizado, yo no soy analista literario, no lo soy, simplemente debo decirlo como pasó. Me dio mucho gusto haberme reencontrado con el libro, lo había perdido de vista, hace mucho tiempo lo comencé a leer, que generó un gran impacto en mí, y lo perdí, literal, físicamente lo perdí, pues. Entonces lo he vuelto a recuperar y me dio mucho gusto reencontrarme con estas ideas muy actuales, diría, ¿no? De lo que estamos hoy viviendo y entendiendo. A propósito de este tema, déjenme, por favor, primero de reiterar la recomendación. Hay que leer en la medida de lo posible. Yo sé que está ya como no muy de moda. Apenas comentábamos aquí con Stephanie García, ¿no? De Rancheritas Ilustradas, pareciera fuera de moda la lectura, pero la lectura siempre genera un efecto especial en el ser humano, ¿eh? Siempre, siempre, en nuestro conocimiento, en nuestra percepción y en la construcción de la realidad. Por eso es importante leer. Entonces, pues, la recomendación, la sugerencia de darle una pasada, una leída a este libro de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio. Así se llama este libro. Y a propósito, me salto de una lectura, de una sugerencia de lectura, a otro tema también que me impactó. Alguien que sabe que estos temas pues los estamos tratando en la radio, me contactó y me dijo: Roberto, si tienes oportunidad, tienes que ver un documental. Ya había leído yo alguna crítica, alguna referencia sobre esto, sobre este documental. La tienes que ver, por favor. Y esencialmente me dijo: lo tienes que ver porque muchas de las entrevistas que has planteado, que has hecho con los especialistas en este tema del ciberacoso, del bullying digital, pero en general del ciberacoso y de los riesgos que están enfrentando los jóvenes, está enfocado justamente en los jóvenes y hacia los jóvenes, ellos como víctimas, pero ellos también como parte del problema. Y este documental, que es un caso real, por eso es un documental, abre la puerta a algo verdaderamente escalofriante, que está ligado a lo que acabo de comentarles de las enfermedades mentales, porque pues el final es de verdad inesperado. A ver, yo sé que hay muchas personas que me van a decir: no nos cuentes mucho porque lo queremos ver. Véanlo, no tiene desperdicio. Si tienen la plataforma, está en Netflix, se llama... es un documental, no es una película, no es una serie, es un documental. Está dirigido por Sky Borgman y es un documental que sigue el caso real de dos adolescentes, de Lauren Licari y su novio Owen McKinney. Todo esto es en un pueblito, en una pequeñita localidad de Michigan, en los Estados Unidos. Esto sucedió en los Estados Unidos. Bueno, la serie se llama... número desconocido, falsa identidad en el instituto, así se llama el nombre, ¿no? Número desconocido, falsa identidad en el instituto. En resumen, de lo que tengo que sugerir que vean el documental, es porque desde la óptica de un servidor se rompen varios mitos de que, por ejemplo, en los Estados Unidos algunas cosas se resuelven como pasa en las películas y en las series, ¿no? En el que alguien comete algo indebido, se llama a la policía, el FBI hace las investigaciones, dan con el responsable en 2 días y todos felices. La vida real no es así. La vida real no es así. Y este documental lo retrata perfectamente porque sucede en los Estados Unidos. Y ahí, en esa comunidad de los Estados Unidos, queda claro que en un país como Estados Unidos, con el avance tecnológico que tiene, con la organización policial que tiene a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, el propio FBI, tardaron 4 años en dar con el responsable de una serie de mensajes y de acosos en contra de una jovencita y de su novio, inenarrables. Las cosas que le escribieron durante 4 años a estos dos chavos, a ella en particular. Una agresión, unas expresiones y unas palabras que solamente podría uno pensar son capaces de diseñar a alguien que tiene un problema, no solamente mental, sino un problema espiritual, pues alguien que está podrido por dentro. 4 años después, y finalmente con la intervención del FBI y con muchos trabajos, lograron ubicar al agresor, que resultó no ser un hombre ni un joven, sino una mujer, y resultó ser la madre de la niña agredida. Es de verdad inesperado lo que se ve ahí. Pero la historia, la construcción, me lleva a sugerirles que lo vean si tienen hijos que están en la secundaria, que están en la prepa, que tienen un teléfono, que están en las redes, que tienen TikTok, creo que aquí no se usa tanto el Snapchat, pero probablemente alguien está todavía en el Snapchat, que tienen Instagram, que tienen Facebook, los chavos creo que no usan Facebook, pero en fin, que tienen acceso a las redes sociales. Y la necesidad que tenemos los papás, los adultos, los mayores, de relacionarnos y de entender qué está pasando en ese universo y lo complejo que puede ser y lo dramático que puede ser si no se actúa a tiempo. Y sobre todo, entender y reconocer dónde estamos parados, porque lamentablemente no tenemos, como tampoco lo tienen en Estados Unidos, este documental lo deja muy claro, todas las herramientas para actuar rápido y ser ágiles. La tecnología va 20 pasos adelante de nosotros, 20 pasos adelante de nosotros. Hoy usted debe saber que su hija o su hijo ya tienen instalado en su teléfono un programa, por ejemplo, para poder hacer llamadas telefónicas que no puedan ser rastreadas a través de un programa, de un software, de un VPN, de etcétera, y no, por lo menos dificultar la identificación para que usted no lo pueda rastrear. Entonces, si le preocupa ciertas actitudes, cierto comportamiento de su hija, de su hijo que está en la escuela, que lo ve raro, que recibe un mensaje, le cambia el rostro, que ya dejó de comer, que está todo pálido, todo pálido, todo demacrado, porque no puede, se pone mal cuando no tiene el teléfono para estar en las redes sociales, algo que no es bueno está pasando ahí y necesitamos así movernos, actuar, pero para eso necesitamos mínimamente entender. A veces estos documentales nos ayudan un poco a abrirnos el panorama, decir, caray, yo pensé que nada más era aquí, no, es mucho más grande el problema o es más complejo. Bueno, nos vamos a la siguiente pausa, si me lo permite, ¿es tiempo de ir a hacerla? Sí, ya, vamos a la pausa, ya estamos de hecho sobre el tiempo, es muy breve, regresamos con Crónicas Calderonianas, ¿no? Con el señor Hugo Calderón.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya son las 10 de la mañana con 56 minutos, recta final del programa. Muchas gracias, César Zapata. Dice, necesitamos dejar de ser ignorantes digitales, al igual que los libros, ya muchos autores están en medios digitales para exponer asuntos sociales, dejar de ver menos entretenimiento y más cultura. El comentario de César Zapata en el chat de Facebook de Universal 102.9. Muchas gracias. Hugo Calderón en la línea telefónica. Mi querido Hugo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Todavía no estamos? Todavía no estamos. Bueno, estamos intentando la comunicación con Hugo Calderón, a ver si logramos hacer comunicación para escucharlo con sus crónicas calderonianas esta mañana. Bueno, estamos pues, espero que sí podamos tener la, la comunicación. ¿Qué pasa? ¿Nos manda el buzón? ¿Sí? ¿Sigue mandando el buzón? Uy. Bueno, algo pasó hoy con la línea telefónica. Bueno, si no nos da tiempo a hacer enlace con Hugo el día de hoy, la tecnología no nos lo permite, pues agradecerles a ustedes, amigos en el auditorio, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, vamos a ver si... Vamos a hacer un artilugio técnico para ver si logramos tener comunicación con mi estimado Hugo. ¿Me escuchas, Hugo?
Sí, oigo bien.
Ahí está. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo te va?
Ok. Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenos días, Roberto. Ya estoy en tardes. Muy buenos días. Estamos hoy aquí a través de la Radio Ciudadana. Este viernes 5 de septiembre, sí, cómo no, de 2025. Muy bien, Roberto, muy buenos días, un saludo para todos a través de la Radio Ciudadana. Estuvo muy filosófico este programa, muy accidentado para mí. Hoy se cumplen 28 años del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien fuera Premio Nobel de la Paz en 1979. Al recibir dicho reconocimiento, expresó que lo aceptó en reconocimiento a los pobres. El Papa Juan Pablo II la beatificó en el 2003 y el Papa Francisco la canonizó en 2016, proclamándola Santa Teresa de Calcuta. Es reconocida en todo el mundo como un ejemplo de entrega y amor al prójimo. Santa Teresa nos recuerda que la verdadera grandeza, y lo mencionabas hace unos instantes tú, Roberto, no está en los logros materiales, sino en la capacidad de amar al prójimo sin medida. Y hoy es el octavo aniversario del fallecimiento del licenciado Rafael Aramburu Hernández, quien estuvo al frente del emblemático restaurante Cuernavaca en Matamoros y no reelección. En estos momentos se celebra una misa en la iglesia del Carmen, aquí en la entrada de la Catedral de Cuernavaca, por el lado de la calle de Hidalgo. Y ya que mencionamos este sitio emblemático de la capital morelense, que sigue funcionando desde hace varias décadas, vamos a recordar otros sitios que hace unas décadas eran punto de referencia en Cuernavaca. Por ejemplo, la desaparecida estación del ferrocarril, inaugurada, imagínense ustedes, por el presidente Porfirio Díaz a principios del siglo XX y que se cerró en 1997. En el 2012, un incendio destruyó buena parte del histórico edificio, que en la actualidad, al parecer, funciona como escuela de música. También se fue al baúl de los recuerdos el famoso Hotel Casino de la Selva, que hace unas décadas fue una de los más importantes de la entidad. En el casino se desarrollaron eventos políticos y sociales. Se realizaron ceremonias con relevantes figuras de la política nacional, y también en el llamado del Salón de las Columnas fueron las graduaciones de diversos planteles educativos, así como las fiestas de fin de cursos. En el casino había boliche, billar, salas de exposiciones, además de que en sus alrededores había esculturas de renombrados artistas, así como pinturas en sus muros. La alberca olímpica era otro de los grandes atractivos, además de los bares y restaurantes, como el Salón de los Relojes. También tuvo centros nocturnos como el Jano y el Bar La Cueva, así como un pequeño teatro donde se presentaban eventualmente representaciones escénicas. Otros lugares no han desaparecido, pero han perdido el brillo que hace décadas tuvieron, como el Parque Melchor Ocampo. En la actualidad se encuentra muy deteriorado, además de que se ha convertido en refugio de maleantes. Y curiosamente, alguna vez la doña María Félix, una de las últimas divas del cine de oro de México, develó un busto con su efigie, mismo que al poco tiempo desapareció. Había una fuente en su calle de entrada que estaba empedrada, un pequeño restaurante con su recola, en los tiempos en que íbamos a la secundaria Floilán Parroquín, ahorita que estabas mencionando a los jóvenes de la actualidad. Antes nos entreteníamos así nosotros. En sus espacios pavimentados se jugaba fútbol. Las retadoras en los tiempos estudiantiles eran muy reñidas con los equipos del barrio de Gualupita. Al sur del parque hubo otra gran fuente oval y una canchita pequeña donde también se jugaba fútbol y se podía patinar. Los fines de semana rentaban triciclos, imagínense ustedes. Ahora este espacio es ocupado por la biblioteca y nos saludamos el próximo viernes en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. El tiempo apremia, gracias por escucharnos y que tengan un gran fin de semana.
Gracias, mi querido Hugo. Por lo pronto, el canto del pajarito nos ayudó muchísimo, ¿eh? Para irnos ambientando en un fin de semana tranquilo.
No olviden el canto del pajarito.
No, nunca. Siempre hay que estar disfrutándolos. Gracias, mi querido Hugo.
Bye.
Buen fin de semana. Y gracias, gracias por su atención. Nos vamos a nombre del equipo. Marta Maldonado en la producción general del programa. Alan Huesca en la realización. Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan muy buen fin de semana. Pásenla muy bien. Dense tiempo. Vale la pena. Gracias, pues se quedan con Laura Duarte en el Ojo de la Mosca en Universal, con música para bailar en Cañaveral. Hasta pronto.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC